Creo que vas a tener que hablar con España. España no juega en equipo. Aparte de España, todos están al 100%. Y creo que podrías resolver el problema de España muy fácilmente. Ya sabes, si quieres.
Estamos expectantes para ver cómo resuelve Mark Rutte ese problema, si quiere. Precisamente, el secretario general de la OTAN acaba de decir en el micrófono de COPE que España no puede cumplir los objetivos sin llegar a ese 5%.
Con España tuve muchas conversaciones, con el primer ministro Sánchez, nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen, podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está lo correcto.
Pues pronto lo sabremos, dice Rutte. Como ves, España vuelve a ser objeto de las críticas en la Casa Blanca. Todo esto en un día en el que Washington ha decidido bloquear todo el petróleo ruso y elevar la presión sobre Vladimir Putin, el presidente ruso. En Bruselas se celebrará además la cumbre de líderes de la Unión Europea a las 10 de la mañana. Sigue estando en el aire el 19º paquete de sanciones a Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en lo que respecta a los casos de presunta corrupción que afectan al Partido Socialista, a las 11 comparece el exgerente del PSOE, Mariano Moreno. A las 4 lo hace la actual gerente socialista, Ana Fuentes. Ambos eran los encargados de recibir y distribuir el dinero que llegaba a Ferraz y tendrán que explicar si había una caja B, Maribel Sánchez.
Hay financiación irregular en el PSOE, tienen extractos bancarios o justificantes que lo desmientan. La entrega de los sobres con las famosas chistorras para Ábalos y Coldo siguen siendo una práctica habitual entre los socialistas, o que cobraba Pedro Sánchez en metálico, como ha reconocido él mismo. El cuestionario preparado en el Senado para los gerentes del PSOE no quiere dejar cabos sueltos, porque tanto Mariano Moreno como Ana María Fuentes eran los encargados de recibir y distribuir ese dinero. La última sigue en su puesto. Pero Moreno fue colocado por Pedro Sánchez como presidente de ENUSA, ojo, con 245.000 euros de sueldo cuando fue destituido a Ábalos. Los de Feijóo quieren saber también si este puesto fue un premio por su labor en el partido y qué relación mantiene con el presidente. De hecho, el PP calienta motores con esta comparecencia de cara a la cita de Pedro Sánchez dentro de una semana en esta misma comisión del caso Coldo.
Gracias, Maribel. Ambas comparecencias te las contaremos, como no puede ser de otra manera, aquí en la cadena COPE. Y te doy a esta hora un dato económico. A una semana de que se reúna el Banco Central Europeo para hablar de tipos de interés congelados en el 2%, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos deja datos de firma de hipotecas en el mes de agosto, después de que en julio se firmaran un 25% más de contratos que el año anterior. Marta Ruiz.
Veremos si los datos del INE confirman que en agosto se vendieron menos viviendas que en el mismo mes del año anterior, sobre todo en mercados muy tensionados como Madrid, Canarias, Cataluña o País Vasco. Es lo que ya han adelantado los registradores de la propiedad, un recorte en las compras del 3,5%, el primer descenso en más de un año en un mercado inmobiliario que sigue fuerte, con más de 422.000 inmuebles vendidos hasta julio, un 16% más que el mismo periodo del año anterior, según el INE, que también va a actualizar esta mañana el dato de hipotecas firmadas en agosto, que, salvo sorpresa, habrán seguido creciendo en un contexto de bajos tipos de interés. En julio repuntaron un 25% con más de 45.000 firmas.
Gracias, Marta. Y el número de trabajadores hispanoamericanos ha crecido más de un 120% desde 2019. En España, un 120% más. 7.000 de ellos han logrado su puesto de trabajo por medio de programas de contratación en origen en 2025. Es un sistema que se utiliza poco y de los más ventajosos tanto para los trabajadores como para el país de acogida. Carmen Lavallen.
No se hace a una gran escala, pero va a más, y la contratación en origen con o sin formación previa aporta orden y predictibilidad. A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores en situación irregular, hasta que logran el arraigo, los migrantes están protegidos y el Estado obtiene ingresos desde el principio. Gonzalo Fanjul es experto en migración y director de investigaciones de la Fundación Por Causa.
No existe una alternativa a esto. Yo creo que en el futuro, en la medida en que nuestra pirámide demográfica se estrecha peligrosamente por la base, que cada vez nuestras sociedades están más envejecidas y nuestra necesidad de trabajadores cada vez es más existencial, yo creo que no va a quedar más remedio que poner en marcha este tipo de programas a escala, ¿no?
Se impone, asegura, un modelo migratorio más sensato, potenciando también los visados de búsqueda de trabajo o contratos circulares que se repiten en el tiempo. El freno hasta ahora ha sido más político que técnico, pero empieza a haber casos de éxito.
Gracias, Carmen. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores. Bienvenido. Si te incorporas en esta hora, son las 4 y 6 de la madrugada. Estamos en directo en la cadena COPE acompañándote una madrugada más en este jueves. Es 23 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y damos los buenos días también a Álvaro Sanz, que ha decidido que no se va, que se queda. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Enfadado.
Está enfadado. ¿Por qué?
Sí, hombre, porque yo no he decidido quedarme. No, es broma. Estoy aquí muy a gusto.
Porque te quieres ir, digo, para
nada,
quieres ya.
Para nada, me estaba Bea amenazando con una navaja debajo de la mesa.
De verdad que absoluto. A las 6 te dejo que te marches.
¿A las 6? ¿En punto?
En punto.
¡Dios! Es el mejor día de mi vida.
A menos 3, ya puedes coger la mochila. Bueno, tenemos que contarles a los ponedores. Es que claro, si tú no estás aquí, hay una cosa que se nos queda coja.
¿El qué?
Y es, por ejemplo, contarles a los ponedores que tenemos hasta las 5 de la mañana.
Pues voy a cumplir esa misión importantísima y voy a recordaros el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Estamos hablando de cuentos y lo hemos hecho ya con Ana Cristina Herreiros, filóloga especializada en literatura de tradición oral, y entre otras cosas le encanta recorrer el mundo contando y escuchando cuentos. En nada escucharemos de nuevo lo que nos ha contado al respecto. Y también vamos a tener nuestro espacio dedicado a la tecnología con José Ángel Cuadrado, el coordinador digital de COPE y presentador de Lo que viene. Vamos a hablar, entre otras cosas, de hackers, ciberdelincuentes y del Estadio Infinito, un nuevo proyecto que se va a probar en el Bernabéu para ver el fútbol de forma diferente.
Uh-huh, así es, el Estadio Infinito nos lo contará José Ángel Cuadrado, a ver cómo va a ser. Dice que va a revolucionar todo esto ya de cómo lo vemos.
Yo he visto un vídeo que es un pequeño teaser y es una pasada.
Una pasada, pues ojalá esto se imponga. Momento de que conozcamos la información del tiempo, porque claro, habrá que saber si seguimos todavía con la manga corta.
No. Spoiler, no.
No, hay que sacar ya la rebequita.
Más bien el paraguas, pero ojo que también la rebequita hará falta, porque durante la jornada de hoy viene un frente frío que va a recorrer gran parte de la península, que está dejando también cielos nubosos a estas primeras horas de la mañana, y lluvias va a dejar en buena parte del territorio. Las precipitaciones van a ser más intensas en el noroeste, especialmente en Galicia y en el Cantábrico, y también se esperan tormentas ocasionales en la zona del Pirineo. Las temperaturas máximas descienden de forma generalizada en la mitad norte, con bajadas más notables en el Cantábrico, mientras que suben en el tercio sur y el litoral mediterráneo. Las mínimas también bajan en el norte y en Baleares, especialmente en zonas del interior. Ya nos vamos al archipiélago canario, donde se mantiene el tiempo estable, con intervalos nubosos al norte de las islas y cielos poco nubosos en el sur. Las temperaturas, pues sin apenas cambios, Bea.
Perfecto, esta es la información del tiempo. Tenemos que escuchar ahora a los ponedores que se han animado a dejarnos notas de voz en nuestro WhatsApp. 662-942-605. En realidad le llamamos la placa, porque es en la que te presentas. Nos cuentas quién eres, qué es lo que haces, por qué te gusta el programa. Terminas con el soy ponedor. Es que lo mejor es que los escuches.
Hola, ponedores. Os escucho desde Islandia. Me encanta vuestro programa. Seguir así. Muchos besos.
Pulpo, Bea, buenos días. Soy Domingo Moya, aquí desde Guía de la Sierra. Un saludo para todos los ponedores, especialmente para vosotros. Un abrazo muy grande.
Hola, ¿qué tal a todos de Radio COPE? Buenos días a todos. Me llamo Fernando, soy de Brasil. Me acosté para dormir y estoy escuchando a ustedes. Un gran abrazo y un excelente día a todos.
Buenos días. Juan Carlos, desde Madrid. Vamos al lío mañanero, con alegría, como debe ser. Venga, buenos días, Tito Carlos, Tita Bea, y al equipazo de la COPE. Buenos días, ponedoras, ponedores. Venga, vamos al lío, venga, despedrezaros. Venga, lavaros la cara ya, que mirad qué hora es. Vamos, pulpo, soy ponedor. Buenos días, España. Vamos, venga, dejad de tanta saludito.
ponedores que nos han mandado notas de voz al WhatsApp al 662-942-605. Déjanos también tu placa y te incluimos en este tren de voces. Es algo, es de las cosas que más nos gusta escucharos. Y cómo nos dejáis mensajes y lo que decís de nosotros. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy, como decía, de cuentos. Ha sido nuestro temazo del día. Queremos saber cuál era tu cuento favorito. ¿Qué cuentos les has leído tú a tus hijos? ¿Qué cuentos te han leído a ti? 662-942-605, también para notas de voz.
Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca vuelve loco lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náufrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño. Estoy seguro que es un sueño, es tan vital y tan vibrante, que no haya nada que sentir más importante. Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced y atrapa en una red dos almas a la vez. Qué fantástico el bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa, y por las noches de invierno te da el calor de un beso eterno. Es un amor tan evidente que no le importa desnudarse ante la gente. Qué fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da.
Carlos y Beatriz, ganadores todos. Yo escuchaba cuentos, mi padre nos lo contaba y se inventaba los cuentos. No recuerdo que nos contara un cuento de Caperucita, de Blancanieves, sino que se lo inventaba. Bueno, os dejo porque creo que estoy molestando a mis vecinos oyendo la radio. Y yo os oigo porque duermo bastante, bastante mal. Muchas gracias por oírme, enhorabuena. Y soy Carmen, os llamo desde Madrid. Yo también soy ponedora.
Oye, tienes que tener la radio potente para molestar a los vecinos.
Eso, o ser una buenísima vecina, ¿eh? Y velar por el descanso de los mismos.
No, pero vamos a ver, no eres capaz de ver una película, que tú imagínate si hacen ruido a veces las películas, mucho más que la radio, ver una película, aunque sea de madrugada. Porque claro, de madrugada no hace falta ponerla lo mismo al volumen del día, entonces la tienes a un volumen, por poner un ejemplo, al 10. En vez de tenerla al 25, tú la escuchas perfectamente.
Sí.
Y no molestas al vecino, es imposible que con ese volumen te escuche.
Bueno, pero yo
lo entiendo. Tiene la pared esta de queso que es papel de fumar.
Sí, los sopla es como la de los japoneses. Eso. Como los...
Sí, sí, sí.
Pero yo le entiendo a Carmen. Yo cuando estoy en casa y estoy solo, voy con cascos a todos lados. Lo escucho todo con cascos, también porque a mí me gusta escuchar la música un poco fuerte. Y además la música que me gusta a mí, que ya lo sabes tú, Bea, pues tranquila no es. Me gusta escucharlo con cascos para no molestar a mis...
Para no molestar a los vecinos. Claro, yo tengo un vecino que es de bachata.
Sí.
Estoy, en parte
estás
estoy
aprendiendo, ¿no?
En
bailar.
Parte estoy encantada y en parte no. Hay días que digo, ay, qué bien, qué gustito. Y luego tenemos uno de música clásica. Hacía años que no me tocaba un vecino. Ahora que nos hemos mudado, claro, estamos con nuevos vecinos. Y subía las escaleras, son tres escaleritas. Y el vecino, digo, uy, está con música clásica.
Y tú estás ahí solo diciendo,
me dio paz.
¿Te dio paz?
Me dio paz.
Pues mira que es algo que buscamos últimamente.
Sí, me gustó. Hablando de cuentos, el cuentacuentos, como el padre de esta ponedora que nos contaba, que ella no le contaba cuentos ya escritos, sino inéditos.
Qué guapo,
él era guión original. Tenemos a Lales, me contaron muchos cuentos, el que más me gusta recordar es el del estornudo. Nunca lo he visto escrito, solo se lo he escuchado a mi madre. Es original, es divertido y a mis nietos, que yo también se lo cuento, les encanta. Transmisión oral.
Es la mejor manera. Sí. De hecho, bueno, corro el riesgo de que me escuchen mis sobrinos, que tienen 2 y 5 años, así que no lo van a hacer, pero les estoy preparando algo así. Cuentos narrados por mí mismo, cuentos para dormir. Me apetece una que lo tengan ahí atemporal.
Yo tengo ahora mismo uno en la cabeza que me cantaba mi abuela. No sé si voy a ser capaz, ¿vale?
Venga.
Estoy tirando de una memoria, estoy hablando de que yo debía tener 3 o 4 años cuando me cantaba esto. Pero tú imagínate cómo es la memoria temprana, la de los niños. Era algo así como, mi abuela tiene un peral, mi abuela tiene un peral, quedan las peras muy finas, y en la puntita más alta y en la ramita más alta cantaba una tortolita. Bueno, no lo he visto nunca escrito y nunca nadie me ha cantado eso.
Solo espero que alguien lo haya grabado. Necesito eso para ponérmelo de camino a casa.
Qué fuerte. Debía de ser un corro de la patata. En los años, mi abuela era del 16, pues en los años 20 debía ser un corro de la patata y ella lo aprendió y era lo que me cantaba a mí por las mañanas o por la noche cuando me despertaba y decía, cántame algo, abuela.
Y ahí a día de hoy te sigues acordando qué pasaba. Pues Carlos no corrió la misma suerte porque dice que siendo 6 hermanos, pues sus padres no tenían muchas ganas de contarles cuentos cuando terminaba la jornada. Así que cada uno se leía
agotados.
El suyo. Sí, sí, sí. Aquí cada uno iba por su lado porque los papás ya no daban para más. Dice que siempre ha sido del gato con botas, de todos modos. Y de momento a sus perritos solo los arropa antes
solo
de dormir.
Solo los arropa, pero no.
El cuento no ha llegado todavía.
No, Barona Carlos dice que a él le gustaban los 3 cerditos y Pinocho. Y luego tenemos a Rodrius que dice, pues mis padres me leían un cuento antes de irme a dormir, mientras estaba en la cama. Caperucita, el de la tortuga y la liebre. Y mi favorito, el de que viene el lobo. Venga, gente ponedora, que ya es jueves desde Valladolid. En el 662-942-605 nos siguen dejando notas de voz.
Hola, buenas madrugadas.
Buenas.
Primero agradecerte mucho, Pulpo, por acordarte de los conductores del camión de la basura. Mi nombre es Ernesto. Referente a los cuentos, a mí me ha gustado siempre darles la vuelta a los cuentos. O sea, contarlos del revés, con las palabras al revés. A ver si adivináis este. Baita cirupeca jarro per el que vos cuando zas. El bolo. Baita cirupeca. Vais acá, huelítame. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores. Soy ponedor.
Dilo, vea, que tú también lo has pillado.
El de Caperucita. Oh, no.
¿Y en qué momento? ¿Con qué palabra has ido con la que has
adivinado.
No, no, yo aquí tengo que decir una cosa, yo no me entero de nada porque soy tremenda con esto y no soy capaz de hacerlo. Pero mi marido y su mejor amigo hablan al revés siempre.
Yo, sin faltar al respeto, lo he pillado cuando ha dicho bla, ahí bla, ha sido ahí. El momento en el que digo, esa es Caperucita Roja.
Yo lo he captado porque hay veces que me he tenido que acostumbrar. Es que ¿sí? Zapa en casa.
Pero
no
es que eso
es, pasa.
Pero es una habilidad, a mí me parece increíble.
Bueno, pues hay gente que habla así, máquinas, al revés, que tiene esa capacidad. Bueno, ponedores que nos hablan hoy de los cuentos, de cómo cuentan cuentos y de qué cuentos les gustan y de todo lo que tiene que ver con el cuento. Tú también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605 y, por supuesto, te leemos en Facebook. Y todo esto de los cuentos, pues porque hemos comenzado nuestro temazo hablando de ellos. Todos prácticamente los hemos escuchado y muchos los hemos tenido que contar. Ana Griot es cuentista por encima de todo, además de filóloga y experta en tradición oral. Ha estado con nosotros en Poniendo las Calles.
Pues mira, hoy nos tenemos que centrar en la escucha. La escucha es muy importante porque, por ejemplo, vosotros, los ponedores, sabéis lo importante que es, porque estáis ahí, al otro lado de la radio. Estáis atentos a lo que os contamos cada madrugada. Pero, claro, por ahí no va a ir la cosa. Hoy tenemos que hablar de los cuentos. Es una costumbre ancestral que, como veremos, ha estado acompañando al ser humano desde casi siempre. Yo creo que todos hemos escuchado cuando éramos niños historias como esta.
Había hace mucho tiempo en un pueblo un sastrecillo que vivía solo en su casa y se sentaba a coser al lado de la ventana para ver mejor con la luz del sol. Una mañana, mientras cosía, oyó la voz de una mujer que pregonaba:
¡A la rica confitura de fresa! ¡Vendo mermelada muy rica!
El sastrecillo era muy goloso y compró algo de confitura. Poca, porque tenía poco dinero. Y se dijo:
terminaré de coser este chaleco y luego extenderé la confitura sobre una rebanada de pan.
Sobre una rebanada de pan. Bueno, es el cuento del sastrecillo valiente. Yo creo que es todo un ejemplo. Esta es una versión de las que se recopilaban las casetes hace ya unas cuantas décadas y seguro que a muchos de los ponedores les suena bastante.
En una pequeña ciudad vivía una familia que tenía un hijo muy pequeño. Tan pequeño que no abultaba más que un garbanzo. De ahí que todos los habitantes le conocieran por el nombre de Garbancito.
Pachín, pachán, pachón, a Garbancito no piséis. Pachín, pachán, pachón, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachán, pachón, a Garbancito no piséis.
Y así, contento, siempre llegaba a tiempo siendo felicitado por todos.
Claro, este es otro clásico, Garbancito, con su cancioncilla. Y como verás, ponedor, estamos recopilando el sonido ochentero.
Érase una vez una niña muy guapa y muy buena, a quien siempre se podía ver vestida con una capa que tenía una capucha. Y esta capucha era de color rojo. Por eso, la gente, en lugar de llamarla por su nombre, la conocían por el de Caperucita Roja. Un día le dijo a Caperucita, su mamá:
hija mía, me dicen que la abuelita está enferma. He pensado que como hoy no tienes colegio, podrías llevarle algunas cositas y de paso hacerle compañía. Mira, he metido en este cesto unas tortitas, manteca y una jarrita con miel. Cruzas el bosque sin entretenerte y se las llevas. Ya verás cuánto nos lo agradece.
Bueno, yo creo que esta historia, la de Caperucita Roja, es el más famoso ejemplo de que un cuento va pasando por todas las generaciones. Y para hablar de cuentos, he invitado al programa a Ana Cristina Herreiros Ferreira. Ella es filóloga e hizo su tesis doctoral sobre la literatura de los que ni escriben ni leen. Está especializada en literatura de tradición oral y es también escritora, editora, narradora oral y autora de cuentos. Ha recibido, por cierto, en dos ocasiones el Premio Nacional al Libro Mejor Editado y fundó ni más ni menos la editorial Libros de las Malas Compañías. Recorre el mundo contando y escuchando cuentos y en esta faceta es conocida como Ana Griot. Ana Griot está en este momento aquí en la cadena COPE Poniendo las Calles. Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, gracias por estar con nosotros como un oyente más, como un ponedor más. Y lo primero que queremos saber es ¿qué cuento? ¿Qué es cuento? ¿Qué es un cuento? ¿Un relato? No sé si es un texto con una historia. ¿Qué tiene que tener un cuento precisamente para ser eso, para ser un cuento?
Bueno, un cuento es una estructura narrativa, corta, importante también, y normalmente tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y en la tradición oral, los cuentos tradicionales son cuentos que perviven en variantes, porque se transmiten tradicionalmente, que por eso se llaman cuentos tradicionales, de boca a oreja. Y cada persona que los escucha, como no los fija por escrito, no los tiene fijados por escrito, cada vez que los cuenta, los reinventa. Le pone su piel, le pone su pálpito y le pone su aliento y los hace suyos. Por eso se llaman cuentos tradicionales. Dentro de estos cuentos tradicionales hay cuentos maravillosos, cuentos novelescos, cuentos de animales y cuentos de retahíla. Y los cuentos maravillosos son los cuentos que han contado las mujeres desde siempre. Desde que el hombre y la mujer son hombre y mujer, contamos cuentos. Porque si algo nos define como seres humanos, es la capacidad de fabular. Eso que llamamos literatura y que en la mayor parte del mundo es oral y se manifiesta en sus cuentos y mitos y leyendas.
Joder, qué interesante. Ana, ¿realmente sabemos, podríamos definir qué son los cuentos de retahíla?
Los cuentos de retahíla son esos cuentos que se van acumulando. Pues, por ejemplo, ay María, qué mala está tu tía. ¿Con qué la curaremos? Con palos que le demos. ¿Dónde está el palo? El fuego lo quemó. ¿Dónde está el fuego? El agua lo apagó. ¿Dónde está el agua? Periquillo se la bebió. ¿Dónde está Periquillo? En La Habana. ¿Dónde está La Habana? Donde a mí me da la gana.
¡Qué bueno, por favor! Es que me acuerdo perfectamente de este tipo de juegos de palabras, de frases, de cuentos que yo le contaba a mi hija cuando tenía 3, 4 años, 2 años. Es que me acuerdo perfectamente esos momentos maravillosos de quedarme un ratito en la cama, en la cuna con ella, hasta que cogía el sueño. Y claro, nos inventábamos un montón de cosas. Y ahora que ya tiene 23 años, Ana, ella los recuerda perfectamente. Es maravilloso poder recordar y sobre todo poder haber hecho eso con tus hijos. Con esto que acabamos de vivir, yo imagino que nos demuestra que el origen de todo esto está en las historias que han contado desde siempre las madres, los padres a sus hijos, ¿no?
Sí. Las madres son las grandes contadoras y contaban a sus hijos, pero también es verdad que esto de contarle a los niños es una cosa muy reciente. Sucede desde el siglo XIX con el romanticismo alemán, que se inventa el concepto de infancia, el concepto de nacionalismo y el concepto de pueblo. Y en ese momento surge un interés por los cuentos, justamente no para contárselos a los niños, sino para justificar la pertinencia de los nacionalismos incipientes. Se pensaba que en estos cuentos estaba el espíritu nacional de un pueblo. Pero los primeros recopiladores, pues los hermanos Grimm en Alemania, pero Asbjørnsen y Moe en Noruega, Petre Ispirescu en Rumanía, etcétera, se dieron cuenta de que todos esos cuentos, en el fondo, no tienen ningún nacionalismo, no son de ninguna parte, son de todas partes, porque en todo el mundo se cuentan los mismos cuentos. Con la aparición del concepto de infancia aparece y se especializan esos cuentos de una forma pedagógica y se usan pedagógicamente para enseñar a los niños determinados valores. Pero lo cierto es que los cuentos nunca se le han contado a los niños estaban y aprendían a ser adultos. Mira, yo me fui a montar una biblioteca general y cuando llegué llevaba muchos cuentos en francés, pero claro, no hay protagonistas negros y si hay alguna violencia es esa. Y tampoco les interesa mucho, porque no tiene nada, no le resuena nada de su cultura. Le pregunta al bibliotecario, ¿a quién le contáis a los niños cuentos de niños? Y me miró con cara de esta es tonta y me dijo, si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos? Porque los cuentos tienen ese mundo simbólico que nos permiten trazar caminos, caminar por esos senderos por los que luego caminaremos cuando seamos adultos. Nos enseñan el camino de la adultez, la traición, el engaño, la encrucijada, tener que elegir, el encuentro con la muerte o con los muertos. Entonces, todas esas cosas que luego nos acontecen cuando somos adultos, los transitamos primero en esos cuentos que cuentan las adultas, sobre todo, y que tienen ese mundo simbólico. Y por eso son universales, porque el lenguaje universal, el lenguaje simbólico es universal.
Sí, sí. Has mencionado hace unos segundos que estuviste en Senegal. ¿Qué hiciste allí? Cuéntanos.
Pues mira, le pregunté al bibliotecario cómo empezaban los cuentos y me dijo, cuando tú escuches Kakongo Kakon y alguien conteste Pam Pam Bé, ahí hay un cuento. Y cuando tú escuches Kakon Kakon Koles, ahí acabó el cuento. Así que me fui a escuchar por la noche, que es cuando se cuentan los cuentos, las mujeres, porque la noche, como la madre y como la muerte, a todos nos hace iguales. Y cuando yo escuchaba Kakon Kakon Koles, pum, grababa en Yola, claro, que es su lengua, que yo no entendía. Y cuando escuchaba Kakon Kakon Koles, pues pum, acababa de grabar y grabé 300 cuentos. el bibliotecario me los tradujo al francés y yo hice una lista, les puse títulos a los cuentos, hice una lista y puse El dragón que se comió el sol lo cuenta la abuela Oma Yeyu. Oh. La niña de la calabaza la cuenta la abuela Bintu Diallo. Y fui poniendo títulos a los cuentos y poniendo cuál era la abuela que contaba el cuento. Y los jueves venían los niños a la biblioteca y como no teníamos libros para prestarles, pero sí teníamos abuelas, les prestábamos abuelas.
Qué bueno.
Se podían llevar, querían un cuento, decían, lo cuenta la abuela Bintu Diallo, entonces se llevaban a la abuela Bintu Diallo y a las 4 de la tarde. Tenían que devolverla a las 6 de la tarde, que es cuando cae el sol en Senegal, sí, en buen uso, porque si no penalizábamos, porque yeah, estábamos formando usuarios ya para esa biblioteca. No, claro. Así que los primeros libros que prestamos fueron abuelas.
Qué maravilloso, Ana, me parece bestial. ¿Y esas abuelas se prestaron voluntariamente?
Se prestaron las abuelas, se prestan muchísimo, a todos son maravillosas. Mm. Tienen mucho tiempo, tienen muchas ganas de contar, tienen muchas ganas de ser escuchadas y conocen un montón de cuentos y un montón de historias. Son las depositarias de nuestros saberes ancestrales.
Además, es algo habitual en la cultura de los cinco continentes, además, porque si tomamos, por ejemplo, tu ejemplo sobre tu experiencia en Senegal, en África, ¿hay realmente qué quieren transmitir a través de estos relatos esas abuelas?
Pues los cuentos que cuentan sobre todo son cuentos, como en todas partes del mundo, donde es muy importante entender que solamente el bien y la felicidad individual se alcanza si tú consigues que tus vecinos sean felices, sí, si tú consigues que tu comunidad sea feliz. Y curiosamente ahora están los neurocientíficos diciendo exactamente lo mismo, claro, que las abuelas de Senegal saben desde hace milenios. Y es una cosa muy increíble porque el personaje de todos los cuentos tradicionales maravillosos que cuentan las mujeres y también los de Senegal no es el hijo mayor. Esas son las leyendas de los hombres. Los cuentos que cuentan las mujeres, el protagonista es el pequeño. Ese que no salió el más guapo porque no se parece a su padre, ni el más listo porque no se parece a su madre, que se ha tenido que cuidar a sí mismo porque ya no hay tiempo para él. Yeah. Y que en ese abandono, de alguna manera, ha podido crecer. Ese del que sus hermanos se avergüenzan, ese que no tiene ambición ni tiene ninguna ganas de mejorar su condición porque está bien donde está. Pero de pronto sucede un conflicto en su comunidad o en su familia, sí, y se tiene que poner en camino para resolverlo.
Claro.
Se pone en camino para resolver un problema que no es personal, sino comunitario.
No, claro.
Pero en ese camino se detiene porque se encuentra con alguien que también sufre, que también tiene una penuria. Ese otro se revela como el donante, el que tiene el saber, el don o el objeto mágico que le permite al que se ha puesto en camino resolver el conflicto, reparar el daño, hacer que triunfe la justicia y después, y solo después, encontrarse con lo femenino. Lo femenino libre, que eso es la princesa. Y después de encontrarse con lo femenino, regresa al lugar de donde partió, porque los cuentos son siempre circulares, los viajes son circulares. Uno viaja siempre al lugar de donde parte para regresar pleno con cuanto aprendió en el camino. Esto cuenta los cuentos de todo el mundo, también los de Senegal.
Y luego, claro, uno se da cuenta que es algo habitual en la cultura de los cinco continentes, ¿no? ¿Quiénes son todos estos personajes? Los personajes, me refiero, que aparecen en esas historias.
Los personajes de Senegal son esos cazadores pequeños que consiguen vencer a un dragón que se ha tragado el sol y que por ello su comunidad está a punto de perder la esperanza de que haya luz. Y ese joven que se ha puesto en camino para conseguir la luz consigue vencer al dragón, pero no quiere una recompensa. Así que se queda en su casa quieto, pero el rey se pone enfermo porque no quiere reconocer a aquel de su comunidad que ha conseguido salvar a su pueblo. Y la madre le dice, vete, hijo, vete. Vete a decirle al rey que has sido tú. Y él va.
Claro.
Y entonces el rey lo reconoce porque se le ha caído un zapato, como la Cenicienta. Y de pronto, pues le entrega a este que ha arriesgado su vida para salvar a su comunidad. Lo más valioso que tiene una comunidad, ¿sabes qué es?
Sí.
Una mujer. Porque lo más valioso que tiene un pueblo son sus mujeres. Y es así como este hombre consigue encontrarse con lo femenino, gracias a que se ha puesto en peligro para salvar a su comunidad. Y consigue una vida plena y feliz.
Qué bueno, gracias a que somos capaces de contar historias. Qué lujazo, ¿eh? Así es Ana Griot, que cuando comienza a hablar es imposible no caer en sus redes y dejarse llevar por todos sus relatos. De verdad que ha sido un placer escucharte, Ana, y que hayas puesto las calles con nosotros. Ana, ha quedado claro, ha quedado, vamos, transparente, que por encima de todo, Ana es una cuentista.
Muchísimas gracias, porque la radio siempre fue el lugar de los cuentos. Mucha gente mayor recuerda cuentos que escuchó en la radio. Deberíais volver otra vez a contar cuentos en la radio.
Genial. Pues gracias, Ana. Tomaré nota de la sugerencia, porque no quedaría mal a lo mejor hacer historias de cuentos en este programa de radio, Imponiendo las calles. Un abrazo, Ana. Gracias.
A vosotros.
Muchas gracias. Hoy entenderás, ponedor, que te pregunte por tu cuento favorito, ¿no? Y sobre todo, quiero que te pongas en el ejercicio de pensar si alguien, cuando eras pequeño, se acercaba a tu cama y te contaba un cuento. Si recuerdas a tu abuelo o a tu abuela o a tu madre o a tu padre contándote un cuento cuando tenías 3, 4, 5 años. ¿Recuerdas esos momentos de escuchar un cuento? O a lo mejor tú, con el paso de los años, cuando ya fuiste padre o madre, pues se los contabas a tus hijos o a lo mejor a tus nietos. Cuéntame a quién le has contado cuentos. ¿Quién te los contaba a ti cuando eras pequeño? Me encantará conocer las historias de nuestra audiencia, de los ponedores de calles. Mensajes de voz al 662-942-605 e historias escritas a través de facebook.com/poniendolascalles.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta: ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, ya sabes, el programa más largo que tiene esta cadena, porque muchas veces o puede ser un poquito más largo o puede ser un poquito más corto, pero lo importante es que estemos haciendo radio de madrugada y alejados de la política. Yo aquí me hago una pregunta y lo hago con el corazón en la mano. ¿Cómo será el futuro? ¿Realmente sabemos cómo va a ser el futuro? Es verdad que hay cosas que se nos escapan, pero que aquello que tiene que ver con lo que es la ciencia, también la tecnología e incluso la innovación, pues se lo sabe perfectamente José Ángel Cuadrado, que para eso es el coordinador digital de COPE y presentador de Lo que viene. Cuadrado, bienvenido de nuevo a tu casa.
Me sé casi todo, Pulpo. Muy buenas. Ya. Buenas noches, bueno, a todos.
Porque te lo curras, porque además haces lo que te gusta, haces lo que te mola, y también te mola enseñarnos a los demás un montón de cosas, porque en todo esto, y fíjate la primera noticia con la que hoy arrancamos, ¿no? Querías presentarnos, al parecer, que hay ciberdelincuentes en Corea del Norte que están tratando de boicotear la que se creía la red digital más segura del mundo.
Es esperanzadora esta noticia para abrir, ¿verdad, Pulpo?
Sí, 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 total.
Mira, hay ingenieros en Google que están alertando de que grupos de hackers que están muy bien pagados por Corea del Norte, imagínate, un país amigo de todo el mundo, bueno, pues están empleando la tecnología blockchain, que es lo que se conoce como Web3, y normalmente considerada muy segura por su carácter descentralizado, como vía para introducir todo tipo de virus. Bueno, por si alguien no conoce, Pulpo, la tecnología blockchain, se considera más segura porque la información no se guarda en un único servidor, sino que se reparte por miles de ordenadores al mismo tiempo. Por tanto, si se ataca un ordenador, Pulpo, no pasa nada porque el resto de información está en otros, ¿no? Bueno, pues para que seamos conscientes de esto, la importancia que tiene lo que es la blockchain, la Web3, y por poner ejemplos también, por ejemplo, el sistema financiero BBVA, el Banco Santander, están usando esta red para transferencias internacionales mucho más rápidas y seguras. O, por ejemplo, también otras empresas como IBM, Carrefour, pues lo usan para la trazabilidad alimentaria, que básicamente es garantizar el origen y la calidad de los productos, claro, que llegan a los supermercados. Por tanto, Pulpo, esto supone una nueva fase basarse en lo que se conoce como la ciberguerra, vinculada a tecnologías emergentes como la Web3. Por tanto, al final lo que vamos a tener que hacer es protegernos en cada uno de los canales digitales que vayan surgiendo.
Bueno, en Asia se sigue defendiendo el futuro y claro, de hecho, China, por ejemplo, está demostrando, sobre todo, por qué se tiene intocable, o se siente intocable en toda esta carrera. Aquí el país asiático acaba de presentar un nuevo robot, que es humanoide además, que es capaz de absolutamente casi todo.
¿Tú crees en esto, Pulpo? ¿Tú crees que va a haber humanoides entre nosotros a corto plazo o no?
A corto plazo no, pero muy en el futuro sí, y yo creo que toda la tecnología va un poco encaminada a hacer cosas para descargarnos trabajo a los demás.
Sí, sí, total. Pues mira, en este caso hablamos de un robot que el nombre, el modelo es G1 de Unitree, que es la empresa, porque dicen que es capaz de casi todo, porque es un robot aspecto humanoide, mide 1,80, o sea, es un robot alto, 70 kilos, es decir, es corpulento, y lo que tiene este robot es que está equipado con una inteligencia artificial que va aprendiendo. Por tanto, estamos en ese punto en el que los robots ya no solo responden a estímulos que nosotros les planteamos, nos responden alguna pregunta, les decimos haz esto, sino que él ya va aprendiendo con todas las órdenes que les vamos dando. Claro, además contamos con que presenta un buen equilibrio, tiene mucha fuerza, tiene precisión, puede transportar objetos, abrir puertas, usar herramientas o interactuar con personas, lo que lo convierte en un paso real hacia robots que conviven y colaboren con nosotros en la vida cotidiana. Y por eso, Pulpo, seguramente estamos en esa recta final en la que estos robots se van a empezar a introducir en diferentes sectores y sobre todo con la idea de que no nos sustituyan, sino que nos ayuden con las tareas más pesadas.
¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente mayor ahora nos escucha y dice, madre mía, en la que se meten los jóvenes, ¿no? O en la que se mete el futuro. Sí. Bueno, yo creo que todo lo que sea organizar la vida cotidiana, ya no solamente la tecnología, las empresas y demás, yo creo que nos viene bien a todos, sí, ¿verdad?
Yo también coincido en eso. Siempre y cuando pongamos unos límites bien claros, consensuados por toda la sociedad, que el marco regulatorio sea el adecuado. Y es verdad, Pulpo, que lo comentamos la semana pasada, no es lo mismo los países asiáticos como China que Europa y Occidente. Es decir, nuestras tradiciones son diferentes, nuestras maneras de ver la vida son diferentes, pero yo creo que si llegamos a un consenso entre todos o al final se adaptan estas tecnologías a las necesidades de cada sociedad, yo creo que puede ser muy positivo.
Desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y sobre todo atención a los amantes del fútbol.
Esto te va a gustar, Pulpo.
Esto, a ver cómo me lo cuentas y sobre todo cómo se lo cuentas a la audiencia. Porque claro, se pone en marcha, se ha puesto ya en marcha un proyecto que pretende cambiar cómo se consumen los partidos de la televisión en tu casa. Esto nos va a cambiar a muchos, lo que es el ocio del deporte en casa.
Sí, sí, va a tener, yo creo que gente que esté a favor y gente que esté en contra, pero la realidad es que el Real Madrid ya ha comenzado a dar pasos concretos con una iniciativa que han llamado Estadio Infinito, que la presentó Florentino Pérez hace unos días. Es un proyecto que llevan a cabo en colaboración con Apple, o sea, una empresa tecnológica muy importante, de las más importantes del mundo. Y mira, en el partido de Champions que ha enfrentado al Real Madrid con la Juve, se han instalado más de 100 cámaras en el estadio, en el Santiago Bernabéu, para probar tecnología de realidad virtual que va a permitir a los aficionados desde sus hogares sentir que están en el mismo estadio. Es decir, por explicarlo de una manera sencilla, llegará el punto en el que nosotros nos pondremos unas gafas de realidad virtual en nuestra casa y estaremos directamente como sentados en la grada del Estadio Santiago Bernabéu o puestos a pie de campo, ¿vale? Lo que te digo, ¿cómo va a ser el modelo? Pues no lo sé. Puede ser que sea una especie de plataforma de suscripción, ¿no? Que ofrezca el Real Madrid a los aficionados de todo el mundo, como si fuera Netflix o Spotify. Y vamos a ver, porque es verdad que este proyecto está en fase inicial, pero el potencial es significativo. Básicamente, Pulpo, esto es, en el campo caben 80-85 mil personas que son las que están allí. Vamos a intentar que la gente que no puede entrar físicamente en el campo pueda entrar de manera virtual y desde cualquier punto del mundo.
Ya. Hombre, es un producto, o sea, es un proyecto como ilimitado, ¿no?
Sí,
o sea, los que caben físicamente aquí, localmente, y luego al otro lado, en el lado de las pantallas, lo que haya.
Totalmente. Bueno, dependerá bastante de la capacidad digital que tenga esto, ¿no? Porque al final hay que poner a trabajar a servidores, pero que son muy potentes. Por tanto, como tú dices, yo creo que esto es infinito. O sea, realmente puede haber, yo qué sé, o sea, por decir una barbaridad, ¿no? 1 millón de personas que virtualmente estén dentro del Estadio Santiago Bernabéu. Que sí, esto sí, sea sí, ya sí. Vivir el fútbol igual que vivirlo en el campo, hombre, yo creo que igual no es, ¿vale? Porque el tener el aficionado al lado, al que le puedes tocar, puedes hacer un comentario, puedes animar al equipo y tal, pues hombre, eso no es lo mismo. Pero desde luego, ver el fútbol de una manera diferente y mucho más inmersiva sí que va a ser la experiencia.
Desde luego que sí. Bueno, Cuadrado, vamos a hablar un poco a los ponedores, que coincidimos en algunos horarios, cuando tú estás en los sábados en esta cadena de radio, en la cadena COPE. ¿Te apetece además descubrirnos a personas que, bueno, que han pasado en tu programa, en lo que viene? Un programa súper interesante y muy recomendable.
Muchas gracias, Pulpo.
Esta vez, ¿quién es? ¿Qué es lo que está haciendo?
Mira, a mí me fascinó conocer a Elena Jiménez. Ella es microbióloga y se está encerrando en un laboratorio para encontrar principios activos que permitan ofrecer una cosmética amigable con nuestro microbioma. Y tú te preguntarás, Pulpo, ¿qué es esto del microbioma? Porque no, la microbiota...
Tiene buena pinta todo esto. El microbioma Cuadrado, no sé lo que es, pero tiene buena pinta.
Hombre, hay mucha gente que dirá, microbiota, microbioma, quizá es lo mismo. Bueno, es parecido. Al final son los millones de microorganismos que viven sobre nuestra piel y que actúan como una barrera invisible para proteger a nuestro sistema inmune. Hoy está más en boga que nunca porque por nuestro ritmo de vida, la alimentación, están surgiendo cada vez más problemas asociados a ese sistema inmune, ¿no? Con cada vez más personas que tienen problemas. Quizá algo tenga que ver con que cada vez estamos menos en contacto con la naturaleza. Y mira, vamos a escuchar a Elena Jiménez, como te decía, microbióloga, que nos explica este punto.
El sistema inmunitario sirve como entrenamiento a la microbiota. Uh-huh. Y ahora te explico. Por ejemplo, imagínate de pequeño que tú estás por el bosque ahí jugando con el barro y demás, y nunca te has planteado los beneficios que eso tiene. Al final, tocar el barro, entrar en contacto con los microorganismos que viven en el barro, es una forma de que el sistema inmune en el futuro, cuando nosotros crezcamos, sí, sepa diferenciar lo que es una bacteria patógena, uh-huh, uh-huh, de una bacteria beneficiosa positiva. Uh-huh.
Claro, o sea, bueno, lo que explica, ¿no? Sí, claro, lo que explica es que ese contacto con el barro, con la tierra, es necesario para que nuestro microbioma vaya entrenándose. Es algo así como, yo qué sé, ponernos una vacuna natural, Pulpo.
Sí.
O como me pasaba a mí hace un tiempo, cuando a mi hija se le caía el chupete al suelo, que hay quien se echa las manos a la cabeza, ¡que no se lo ponga! Y dice, bueno, a ver, lo mejor es que si se le ha caído encima de algo un poco feo, claro, que no se lo ponga. Pero si se ha caído al suelo y la nena se lleva el chupete a la boca, hombre, ahí hay bichitos que a lo mejor de alguna manera la están inmunizando. Digo esto de una manera muy sencilla y que nadie se me eche...
Bueno, hay papás y mamás que cuando se cae el chupete al suelo, o bien directamente lo chupan ellos, sí, o directamente va a cocerse en un cacito al fuego, ¿eh?
O dicen, si no han pasado 3 segundos, no pasa nada.
Bueno, oye, ¿cómo está siendo tu experiencia como padre, José Ángel?
Muy buena, estoy disfrutando. Va a cumplir ahora 3 años mi hija, sí, y está en el mejor momento. Yo creo que conforme vaya avanzando diré eso de estar en el mejor momento, pero es verdad que con 3 años, hombre, ya interactúa, ya, claro, se intenta explicar, ya te cuenta lo que ha hecho en el cole, no sé, es una época ahora preciosa. La verdad que sí.
Hace nada estabas aquí haciéndonos boletos de informativos recién llegado y fíjate dónde estás llegando y lo que te queda, ¿eh?
Totalmente. Sí, no, la verdad que estoy disfrutando mucho.
¿Qué es más complejo, configurar un móvil o configurar una hija?
Tiene todo su aquel, sí, porque, hombre, la tecnología siempre es compleja, pero los niños también tienen sus retos, ¿eh? Y sobre todo que quieres hacer bien las cosas. Y nunca sabes si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Yo creo que lo suyo es ponerle intención. Si tú le pones buena intención, yo creo que las cosas van a salir bien.
Mientras haya amor, José Ángel,
totalmente,
¿verdad?
Totalmente, sí, sí.
Mientras
totalmente
haya amor. ¿Alguna cosa más que pues, a usted le apetezca?
Mira, sí, voy a contar, vamos a completar esta historia de Elena Jiménez, microbióloga. Sí. Como decíamos, es una persona, ella es científica al final, se, sí, ha encerrado en un laboratorio, está intentando descubrir principios activos que le vengan bien a nuestra piel, que activen, sí, a esa microbioma que explicábamos. Y yo le preguntaba, oye, Elena, ahora hay mucha gente, la cosmética, bueno, desde hace tiempo ya se ha puesto muy de moda, hay gente que se pone 20 potingues por las noches, y yo le decía, Elena, ¿cuál es la mayor barbaridad que ahora mismo están haciendo miles y miles de personas en España? Y mira lo que nos respondía.
A ver.
Porque mira, nosotros tenemos en la piel una cosa que se llama manto ácido, que es una capita de grasa que nuestra piel sintetiza todas las noches. Cuando tú estás durmiendo, la piel está allí trabajando y tu microbiota también. Entonces, esta capita muy fina de manto ácido lo que va a hacer es protegernos. protegernos frente a las agresiones externas. Y este manto ácido lo va a utilizar la microbiota como alimento. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sobreexfoliamos? Sobrelimpiamos la piel.
¿Qué pasa?
Eliminamos ese manto ácido. Y al final nuestras bacterias es que al final se enfadan porque es que no tienen el alimento.
¿Pero y cuál es la consecuencia directa de todo esto?
Pues
o sea,
que
al final estás quitando el alimento a algo que está ahí trabajando pues y que te viene bien.
Un desequilibrio, una disbiosis, que es lo que casi yo creo que el 80-90% de las personas tienen disbiosis en la piel.
Es decir,
notas
pulpo,
tirantes, eso. Notas rojeces.
Ahí están un poco las consecuencias. Es decir, ahora se ha puesto muy de moda el tema de ponerte 20 potingues que como que te dejan la piel súper limpita, sí, brillante, suave, y lo que explica esta microbióloga es eso es malísimo. O sea, es lo peor que podemos hacer.
Sí, aquí en la redacción siempre se hablaba que tú te maquillabas más que Pedro Sánchez. Sí.
Pero eso hace tiempo, ¿no? Estaba más fastidiado cuando pasaba mucho sueño. No, cuando iba a la tele, es verdad, la época en la que estuve en la tele. Y te digo una cosa, el maquillarte todos los días y tener que volver a tu casa y desmaquillarte, ese proceso, yo en esa época tenía la piel mucho peor de como lo tengo ahora. De hecho, me picaba, me salían algunos granitos, etcétera. Por tanto, sí, tiene todo el sentido lo que explica Elena, ¿sabes? O sea, sí, hay que limpiarse la piel y mantenerla, pero con cierta mesura. Mm-hmm.
A ver, gírate un momento.
A ver.
Ah, bueno, pero ahora no llevas maquillaje.
Ahora estoy bien, ¿no?
Ajá, sí, sí, perfecto.
Me brilla.
Bueno, José Ángel.
De manera natural, escucha, ¿eh? No he hecho nada raro.
Esto es un compromiso con los ponedores. Nos tienes que ir poniendo al día de lo que viene y luego el que lo quiera ampliar lo que tiene que hacer es escucharte las madrugadas de los sábados a los domingos.
Pues os agradezco mucho estos minutos de radio y que podamos compartir este ratito para descubrir el futuro, Pulpo. Es un placer siempre estar contigo y con
esta
el equipo.
Es tu casa, los ponedores de calles. Un abrazo, José Ángel.
Amigo.
Mil gracias, Cuadrado.
Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home.
Avanzando en la madrugada, poniendo las calles desde la 1:30, desde la 1:34, efectivamente. Aquí en la cadena COPE son las 4:58, hora menos en las Islas Canarias. Antonio Vargas, Guillermo Domínguez, Miguel Pérez, también Ángel Romero y otro ponedor más que se acaba de sumar a nuestro Facebook, Tomás Torres, que está trabajando como ingeniero en la madrugada desde Sevilla. Pues un abrazo bien fuerte a los que os acabáis de sumar a esta red social. Somos ya 124.322 ponedores. En cuanto tú te sumes, tu nombre aparecerá por aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. En lo que vamos llegando a las 6 de la mañana, nos queda la última hora para poner las calles y cuando Carlos Herrera aparezca por aquí, pues que las calles estén bien puestas. ¿Qué tenemos para la próxima hora? Bueno, pues te doy la bienvenida si acabas de sintonizar la cadena COPE, que sepas que en la próxima hora los ponedores vamos a tener, bueno, pues vamos a tener, vosotros los ponedores vais a tener la última palabra. Vamos a abrir el teléfono y quiero charlar contigo. 950-6006 y tenemos un nuevo capítulo del Grupo Risa. Hoy es jueves y nos toca reírnos, así que venga, avanzando en la madrugada y empezando a decir buenos días. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. Donald Trump vuelve a arremeter contra España por nuestra falta de compromiso respecto al gasto en defensa. Buenos días, Íñigo Palomar. ¿Cómo va la vida?
Muy buenos días, Pulpo. Sí, bueno, ya sabes que el gobierno de España no quiere llegar a ese 5% del PIB, como tiene apalabrado, por otra parte, con la OTAN. Ese documento lo firmamos también nosotros. Y Trump, bueno, pues dice que no